Sí, por ejemplo, que si alguien está en pantaloneta en la Serena del Mar en Cartagena y no lleva cédula, pues no lo pueden parar ni lo pueden...
¿Usted está hablando de un caso en particular?
No, no, es un caso hipotético, ¿no?
Ah, hipotético, veo. Bueno, pues a mí me quedaron todavía dudas, ciertas dudas. Yo sé que ayer hicimos un análisis, una ronda con varias preguntas, pero todavía hay otras que quisiera profundizar sobre ellas, y qué mejor que hacerlas. No solo desde el punto de vista de la Policía Nacional, sino desde la Administración Distrital. Saludamos a esta hora, y qué gusto que esté en la cabina de la FM, al secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Hassan. Un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a sus oyentes.
Usted sí sabe, cuando Yamit se refiere al de la pantaloneta, de quién está hablando, ¿no?
Pues tengo algunos indicios.
Algunos indicios. Bueno, ¿cómo ve lo del Código de Policía?
Bueno, pues realmente estamos muy satisfechos con la aprobación y con este es un éxito, un logro del Congreso de la República. Es donde hubo una participación tanto del gobierno nacional, de los medios de comunicación, de los gremios y por supuesto un apoyo decidido del alcalde Enrique Peñalosa, porque este es un nuevo código después de casi 50 años en los que no teníamos las herramientas necesarias para enfrentar unas conductas contrarias a la convivencia. Vale la pena resaltar que este es un código preventivo y es un código que hace parte de la actuación policiva, no necesariamente que recae en la policía, en el cuerpo policía, sino en todas las instancias de policía, que son los alcaldes, los inspectores de policía, los corregidores, etcétera. Pero además, lo más importante es que nos permite, en una coyuntura diferente, en una sociedad mucho más moderna, tener un alcance mayor para poder asumir estas conductas.
Señor secretario, quiero preguntarle por una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que no sé cómo se resuelve. ¿Cómo así que de aquí para adelante no se prestan policías para espectáculos públicos, para estar en los estadios, en los conciertos, en fin? Si eso es así, en caso de haber un problema, ¿cómo se resuelve? Sobre todo porque, usted sabe, la gente se calienta, la gente se exalta en ese tipo de espectáculos, y entonces, si no está la policía, ¿qué?
Bueno, no, en primer lugar siempre va a haber policía, porque el deber constitucional de todos los gobernantes es proteger la convivencia, la vida, la integridad de los ciudadanos de cada uno de los municipios, en este caso de la Administración Distrital de Bogotá. Pero, por supuesto, lo que se busca es que haya mayor responsabilidad de los operadores, de los productores, de los espectáculos, de los eventos deportivos, porque pues hoy la gran mayoría de la atención termina recayendo en la policía. Muchas veces vemos además policías que más que una labor de seguridad prestan una labor de logística, y a lo que quiere buscar es básicamente que tengamos a los policías concentrados en la seguridad. Insisto, siempre vamos a tener que tener presencia. Pues un buen hecho, por ejemplo, un buen ejemplo es la corrida de toros del próximo domingo, un buen ejemplo son los partidos de fútbol el próximo domingo también, y en ese orden de ideas, los espectáculos públicos siempre serán custodiados por la Policía Metropolitana, pero buscando siempre que haya mayor corresponsabilidad por los empresarios privados.
Secretario, si bien es cierto, la Administración Distrital anunció aproximadamente que van a tener 2.500 hombres de la Policía Metropolitana, también mediante redes sociales están invitando a sabotear las corridas mediante toros, mediante a que en los balcones de cerca de la Santa María se tiren huevos. ¿Qué hace frente a esa situación?
Bueno, en primer lugar, tenemos ya conocimiento de todas estas presuntas amenazas. En cabeza del secretario de Seguridad y con el apoyo de la policía se está haciendo la investigación y la inteligencia necesaria. Es lamentable que después de lo que ocurrió el domingo haya todavía un interés, no solamente por sabotear las corridas, sino por agredir a los bogotanos que están asistiendo legítimamente y con derecho a estas corridas de toros. Si bien el alcalde Enrique Peñalosa y la administración no patrocina y no apoya las corridas, su labor y su trabajo será proteger a todos, los manifestantes pacíficos y por supuesto a los asistentes a la corrida. Entonces, como ustedes plantean aquí, tenemos unas medidas drásticas para esta oportunidad, en donde no solamente tendremos más pie de fuerza, aumentaremos el anillo de seguridad, sino además tendremos también un miembros de la fiscalía que automáticamente puedan judicializar o iniciar el proceso con los vándalos, con los delincuentes, con los matones que agredieron la vez pasada a otros bogotanos. pero adicionalmente quiero también resaltar que estamos trabajando de la mano de las organizaciones antitaurinas con la personería. El día de hoy tenemos una reunión en la alcaldía con buena parte de estas organizaciones en las que pretendemos pues llegar a acuerdos, porque nuestro interés siempre ha sido permitirle su derecho a la manifestación, pero siempre obviamente garantizando que sean protestas y manifestaciones pacíficas.
Secretario, pero para precisar, ¿dónde se puede manifestar quien desee pues expresar su opinión en contra de las corridas? Inicialmente la alcaldía había dicho está prohibida la manifestación precisamente para preservar la seguridad, luego a distancia prudente. ¿Qué es esa distancia prudente? Yo como ciudadano, ¿a dónde puedo ir a protestar?
Azuriz, es una buena pregunta porque el alcalde nunca ha prohibido las manifestaciones. Hemos sido garantes de las manifestaciones desde el primer momento en que llegamos a la administración. Sin embargo, frente a lo que ocurrió el domingo, el alcalde lo que planteó a través de su cuenta de Twitter es que solo permitiría, básicamente, o no permitiría manifestaciones en las inmediaciones de la plaza, básicamente a una distancia que generara conflicto o que permitiera la provocación entre diferentes bandos. Ahora, vale la pena resaltar que después el alcalde insiste y desarrolla entonces a través de estas medidas pues un espacio en donde siga habiendo manifestación, pero donde no haya contacto entre quienes no les gustan los toros con los que sí van a la corrida, pues porque ya encontramos que hay un evidente riesgo de provocación, de conflicto. Ahora, el derecho constitucional a la manifestación no lo vamos a violar ni lo hemos pensado hacerlo, pero por supuesto que hay que buscar restringirlo en el marco de una ponderación de derechos, y aquí pues obviamente se ponderan los derechos de la vida y la integridad de los asistentes a las corridas de toros. Esta es una de las medidas que además hemos conversado con la personera distrital. Ella pues en virtud de su garantía de derechos constitucionales y humanos pues ha venido conociendo de estas medidas con anterioridad, y además el día de hoy tendremos esta reunión en compañía de ella.
Pero yo que fui a la Plaza de Toros en algún momento, y se lo digo digamos por logística, es imposible no encontrarse con los antitaurinos. O sea, es decir, porque en la entrada digamos puede estar un poco más organizado, pero como la séptima, digamos la carrera séptima en Bogotá la cerraron a la salida, la gente le tocó caminar, y hasta la 32 con séptima estaban agrediendo a la gente. ¿Cómo se va a manejar más las, o sea, la salida? Me parece que hay que pararle como más ponerle más atención, porque la gente se va yendo y los manifestantes o la gente que estuvo agresiva se va yendo hacia donde uno sale, pues por decirlo de alguna forma.
Bueno, tiene toda la razón, Carlos, y por eso vamos a buscar tener primero un mayor anillo de seguridad, es decir, donde podamos básicamente contar con una protección en sentido en que solo las personas que van y salen de la Plaza de Toros pues estén en ese sector. Obviamente queremos los ingresos a la plaza desde la carrera séptima, desde la carrera quinta, la estación del Museo Nacional, tenerlo realmente custodiado para garantizar que no haya estos enfrentamientos. Ahora, insisto, y yo también creo que es un deber de los medios de comunicación, pues especialmente de los que convocan a esas manifestaciones, y en este caso también de la administración digital, llamar a la paz, a la tolerancia. Es inconcebible que estemos en una sociedad en la que todos reclamamos paz, tolerancia,
con violencia,
pero que no la reivindicamos en este tipo de manifestaciones y nos hacemos todo lo contrario. Y lamentable que unos políticos bogotanos y colombianos, en vez de llamar a la calma, en vez de llamar a la tranquilidad, lo que hacen es aprovechar politiquera y oportunistamente estas situaciones, y básicamente a través de sus redes de Twitter lo que generan pareciera es más incentivos es a que haya más gente, a que eventualmente haya más provocación. Y en ese sentido yo creo que tenemos una responsabilidad grande de invitar a todos a manifestar en tranquilidad y en paz.
Secretario de Gobierno de la Ciudad de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, yo le quiero cambiar de tema. Quiero que hablemos de algo que se ha convertido en, no en un eslogan, es mucho más que eso. Es un tema incluso de campaña presidencial para el 2018. La lucha contra la corrupción. En el distrito hay un paquete de medidas de transparencia justamente para mirar cómo se está manejando el tema de corrupción en la capital. Y le pongo un antecedente. Es que todos conocemos perfectamente lo que pasó con el carrusel de la contratación.
Pero hay una cosa que se ha dicho menos, señor director, y es que según la Cámara Colombiana de la Infraestructura,
algunas de las entidades donde más se concentró el famoso dedazo. Dedazo es elegir a dedo una propuesta. Fueron las alcaldías locales de Bogotá.
De Bogotá.
Buena parte de la contratación de obras públicas se hacía con un solo proponente y a veces los mismos contratistas se repartían los contratos. Mire usted, Hassan, ¿por qué no hace usted las obras de la alcaldía de Suba que yo me encargo de la...
Yo le adjudico eso, yo se lo adjudico. Exacto. ¿Qué están haciendo ustedes frente a ese tema de transparencia y sobre todo en las alcaldías locales?
Bueno, gracias Hassan y Yamit por poner ese tema y creo que hay que resaltarlo porque hemos hecho un esfuerzo enorme. Primero hay que recordar que, como ustedes lo dicen, es precisamente en las alcaldías locales donde se ha venido generando, especialmente en las administraciones anteriores, pues un espacio muy propicio para las irregularidades, para la corrupción, y no en vano, buena parte de los alcaldes locales de la administración anterior tienen procesos disciplinarios, penales y hasta están presos. Y nada más ni nada menos que el carrusel de la contratación comenzó en las alcaldías locales. En ese orden de ideas, como vamos a diferenciar varios temas. El primero, los convenios por asociación. Los convenios por asociación es una modalidad de contratación directa, como dice Yamid, en el que a través de esta modalidad se contrata especialmente organizaciones sin ánimo de lucro. Es una modalidad permitida en la ley, pero que desafortunadamente fue malgastada y desviada, y que fue aprovechada sistemáticamente por el carrusel de la contratación. Hace una semana el gobierno nacional sacó un decreto en el que restringe totalmente estos convenios y los hace realmente difíciles de adelantar, que tienen que ser unas condiciones muy específicas, precisamente por lo que yo les estoy contando. Pero quiero resaltar que durante el año 2016 no se contrató un solo convenio de asociación en las alcaldías locales. Mientras el primer año de la administración anterior, el 2012, se contrataron 102 mil millones de pesos por contratación directa para cualquier cosa, en el año 2016 no hubo un solo convenio de asociación en Bogotá en las alcaldías locales. Adicionalmente, resaltan otro tema entonces, es las licitaciones públicas y su comportamiento. Hay que recordar que la licitación pública es la regla general en la contratación estatal. Y en el primer año de la administración anterior, en el 2012, solo el 10% de la contratación fue a través de licitación pública. En el 2016, el 50% de la contratación fue a través de licitación pública. El otro 50% fueron otro tipo de modalidades como concurso de mérito, selección abreviada, es decir, otro tipo de contrataciones, pero aún así no fue contratación directa a través de convenios de asociación como lo estoy mencionando. Ahora, si bien hicimos un esfuerzo grandísimo, si bien avanzamos para empezar a combatir no solamente la corrupción, sino también la ineficiencia en esta contratación, pues el alcalde ayer lo mencionó, no estamos satisfechos del todo y consideramos que todavía podemos hacer mucho más. ¿Por qué? Porque encontramos precisamente, como dice Yamil, y como bien lo resalta también la Cámara Colombiana de Infraestructura, que ha sido juiciosa observando estos procesos, pues dice, y hemos visto nosotros también, que hay un comportamiento y un promedio de baja participación de oferentes. Por ejemplo, mientras el IDU en el 2016 adelantó, por ejemplo, dos contratos de 97 mil millones de pesos, dos licitaciones de 97 mil millones de pesos con un promedio de 50 oferentes cada uno, las alcaldías locales adelantaron 35 procesos de 228 mil millones de pesos con un promedio de 3 oferentes. Eso pues no tiene ninguna explicación y es precisamente lo que vamos a buscar a través de estas nuevas medidas que ya voy a explicar. Pero insisto, encontramos 13 procesos en los que o había un único oferente, se presentó un único oferente, o se presentaron varios pero solo quedó habilitado uno. Entonces precisamente pues no podemos necesariamente asegurar que haya o no corrupción, digamos. Esa será una labor de los entes de control. Pero lo que sí tenemos y la responsabilidad que tiene la administración y que durante años nadie ha hecho nada, pues es tomar medidas para que no siga pasando, y por eso entonces el alcalde el día de ayer anunció unos pliego tipo que hoy tiene el IDU precisamente, que garantizan esa dinámica, ese comportamiento en los contratos del IDU, y que fueron realizados tanto por el IDU, por el IDRD y por la Secretaría de Gobierno, para que estos pliegos tipo los podamos usar en el 50% de la contratación de las alcaldías locales que son destinados para malla vial, y para el 10% de la destinación de la inversión de la localidad, que será para los parques. Adicionalmente, vamos a exigir que los productos que se puedan adquirir por Colombia Compra Eficiente sean comprados por Colombia Compra Eficiente. Por ejemplo, el día de ayer hubo una denuncia de la personera en donde decía que presuntamente se había direccionado en el 2014 un contrato de gasolina, de combustible. Pues precisamente con esta medida vamos a garantizar que el combustible se compre donde debe ser y todo este tipo de productos. Vamos a tener un concepto...
Pero hay una cosa que es que no he entendido, porque es que no es un término de uso común, pero sí pareciera que los que trabajan en contratación pública lo entienden bien. Hablan de un pliego tipo. ¿Qué es eso?
Bueno, gracias. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es un pliego tipo? Un pliego tipo es básicamente tener unas reglas de juego objetivas y para todo el mundo. Hoy, y el pliego tipo es el pliego básicamente para la licitación. Es decir, las condiciones que se ofrecen para que todos los proponentes, todos los contratistas que quieran participar en esa licitación para construir esa malla vial, pues lo puedan hacer. Con pliego tipo vamos a garantizar que haya una evaluación objetiva, transparente de los proponentes, que haya criterios objetivos, que no sea dependiendo del caso, que no sean hechas a la medida. Tal vez uno de los fenómenos más claros en la corrupción identificados son los pliegos de licitaciones hechos a la medida. Y lo que hacen estos pliego tipo es todo lo contrario, es garantizar que no haya esa capacidad. Entonces, con los pliego tipo hecho por el IDU, en este caso para Malla Vial, y con la Secretaría de Gobierno, y con el IDRE y la Secretaría de Gobierno para Parques, lo que vamos a buscar es que ya haya unos estándares mínimos que garanticen la participación de los oferentes y ya con reglas de juego claras, con evaluaciones de objetivas, pues garanticemos que no se siga generando unas malas prácticas. Básicamente yo resaltaría y concluiría que esto lo que busca es avanzar en buenas prácticas de contratación. Eso está aprobado, hoy el DNP lo está impulsando, el gobierno nacional, insisto que el IDU, Invías, ya tienen este tipo de buenas prácticas, y además lo vamos a complementar con la publicidad en SECOP2. SECOP2 es el sistema de contratación pública que administra Colombia Compra Eficiente, en donde vamos a tener cómo rastrear paso a paso el proceso contractual. Con ese tipo de mecanismos, insisto, avanzamos en buenas prácticas de contratación y empezamos poco a poco a minimizar y a combatir con los posibles riesgos de corrupción que existen, en este caso en las instancias locales.
Secretario, cambiando un poco de tema, vamos a seguridad. Con este nuevo código, pues las cosas parecen cambiar en la ciudad, pero mire, en solo esta semana 6 buses del SITP han atracado. ¿Qué viene con el nuevo código de policía? ¿Los capitalinos vamos a estar más tranquilos?
Bueno, a ver, primero hay que resaltar que el código de policía básicamente es preventivo. Una cosa son los delitos que cubre el derecho penal, que tienen un tipo de sanciones, y este código, que lo que busca es precisamente que no se pase al derecho penal. Es decir, que hay una serie de conductas que, de ser prevenidas, probablemente no llegamos al derecho penal, a las sanciones de los delitos. Entonces, por una parte, frente a los atracos del SITP y a estos delincuentes, pues haremos lo que sea necesario. El alcalde ya cada vez más dispone mayor fuerza para el sistema de transporte público, ha puesto unos policías encubiertos con el propósito de detenerlos, ya la policía está adelantando las investigaciones necesarias pues para entender, para identificar e individualizar a estos delincuentes. Vale la pena resaltar también que es fundamental que haya denuncias. En un caso fueron capturados y por falta y ausencia de denuncias de la ciudadanía.
Porque son menores de edad también.
También, pero los menores de edad también ya tienen un procedimiento en caso de ser encontrados delinquiendo. Y entonces, ese será el enfoque para buscar combatir la delincuencia desde esta modalidad, digamos, de delincuencia en los buses. Pero frente al código, pues claro que el código va a mejorar la convivencia. Ahora, yo quiero también nivelar expectativas, es decir, ¿qué pueden esperar los bogotanos y los colombianos en general? La aplicación del código entra en vigencia el 30 de enero, pero aún así es importante decirle a los bogotanos, en este caso, que la aplicación del código, básicamente, si bien vamos a iniciar con contundencia a aplicar las multas, los cursos pedagógicos, pues vamos a tener que entender que la aplicación de una ley como esta, tan grande, tan robusta, que exige nuevas capacidades físicas, tecnológicas, humanas de las administraciones, pues tendrá, digamos, algunas dificultades inicialmente. Yo les quiero poner un ejemplo. Este código trae una posibilidad de poner a las personas a hacer cursos, servicios pedagógicos, primero tener cursos pedagógicos y segundo tener acciones comunitarias. Ese es un gran avance, porque lo que queremos aquí es invitar a la gente a que se comporte como debe ser. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, a los colados de Transmilenio, que este es un tema pues obviamente que no es menor, pues no solamente tenemos la posibilidad de cobrarles una multa de 197 mil pesos, sino que además los podemos llevar a un curso y los podemos llevar inmediatamente a un curso hasta de 6 horas. Entonces, pues a los señores colados de Transmilenio, vamos a pararlos en las estaciones y los vamos a invitar a que vayan a unos cursos de 6 horas, en donde vamos a ponerlos a hacer planas, a entender básicamente lo grave de la situación que están haciendo. Entonces, toda esa logística, pues obviamente, amerita una capacidad que el distrito ha venido construyendo en estos 6 meses desde la aprobación del código. Entonces, lo que yo resaltaría es que sí, que vamos a tener más herramientas. Por ejemplo, otro caso muy importante es, ustedes recuerdan el evento que hubo donde un vecino lanzó a otro por un balcón, donde la policía tuvo conocimiento de estas agresiones, de estas dificultades, pero no pudo ingresar al domicilio porque desafortunadamente no se prohibía. Ahora, con este nuevo código, por ejemplo, van a tener la capacidad en una situación de riesgo inminente ingresar al domicilio para evitar cualquier caso, pues, violencia intrafamiliar, maltrato a niños, etcétera.
Por eso era tan importante para nosotros poder discutir lo que iba a pasar y cómo se va a implementar este código de policía, porque pues nuestros oyentes nos han escrito muchísimo, secretario, a través de las redes sociales. Incluso ayer tratamos de alguna forma de mirar distintos frentes con el coronel Criollo, que nos hizo como un análisis de cómo se iba a implementar, y esta discusión por supuesto también es muy pedagógica. Falta que los bogotanos y sobre todo los colombianos empiecen a tener conciencia y conocimiento de este código de policía para saber cuáles son sus derechos y sobre todo si en algún momento se los han vulnerado, pues qué pueden hacer al respecto. Maravillosa esta charla y le agradecemos estos minutos y la gentileza con los oyentes de la FM. Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Hassan, a usted y a todos los del equipo de la FM por la invitación.
7:39 de la mañana, nosotros seguimos aquí en la ciudad soñada, en el